Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los invito a contemplar un tema que a veces se nos siente tan ajeno, pero que está ahí. Y un país como Colombia, que tiene costas en el Océano Pacífico, en el Mar Caribe, la erosión que genera el agua, que genera el viento sobre las costas. Con este tema de la crisis climática, pues sabemos que el descongelamiento de los polos y el aumento del nivel de las aguas en las costas va a ser bastante dramático. Y sobre todo en la cuenca de lo que es el Caribe, porque allí hay una gran cantidad de islas y pequeños islotes que muy probablemente los iremos a perder, precisamente porque el nivel del mar va a subir. Eso es lo que se especula y es lo que dice la ciencia de alguna manera, pero ya veremos qué pasa hacia futuro. En la realidad es que el mar, el oleaje y el viento y esa realidad que existe allí en las costas, pues nos han acompañado desde siempre. Y eso va modificando el paisaje. El paisaje en las costas no es estático, va cambiando de manera permanente. Y a veces muy románticamente soñamos con la casita junto a la playa, pero no entendemos y ni asomo de lo que sucede allí, y que tener una casita junto a la playa realmente es un riesgo bastante grande. Vamos a conversar con doña Graciela Serna. Ella está allá en el Golfo de Urabá y es una mujer que le ha dedicado tiempo, paciencia, voluntad a observar el mar y lo que el mar hace en las costas. Doña Graciela, bienvenida al Último Café.
Muchísimas gracias por la oportunidad de comentar un poco sobre lo que es erosión costera, sobre todo que basada en la observación,
sí,
por el privilegio de vivir a la orilla del mar. Yo vivo en Arboletes, Antioquia, que entre otras es privilegiado porque está a 4 metros sobre el nivel del mar. Entonces, uno puede observar mejor que desde un balconcito. Eso fue lo que pensé cuando compramos el terreno y dije, bueno, porque una ola no va a entrar y nos vamos a arreglar nosotros.
Bueno, doña Graciela no es científica en el sentido estricto de la palabra, es decir, ella no ha estudiado ciencias del mar ni nada de estas cosas, pero ella ha hecho algo muy importante, que es aprender a observar. Y esto de aprender a observar, pues lo ha desarrollado a través de su vida y de trabajos que ha tenido que desarrollar. Fue parte de un sector muy interesante que es la aeronáutica. Y bueno, ya ha trasegado también un poco en el periodismo. Cuéntenos un poco de esa vida suya, que bueno, a estos 80 y tantos años que tiene, pues tiene mucho que contar.
Yo siempre he dicho que soy un producto de las circunstancias, porque aunque no había pensado hacer tantas cosas, tuve que hacerlas. Por ejemplo, aprendí a volar porque por accidente estaban recibiendo en la escuela de aviación mujeres. Estoy hablando de hace 64 años en la Escuela de Aviación Espada, que la dirigía el capitán Ignacio Osa. Mi mamá era una mujer de avanzada, y como ella era la responsable, la gerente de la casa, digo yo,
sí,
porque además ella era la que había heredado el dinero, entonces ella me apoyó y fui a averiguar, y en realidad nos daban la escuela, nos daban las clases de tierra, pero teníamos que pagar la hora de vuelo. Ella dijo, no, puede volar los domingos porque yo estaba terminando el bachillerato. Yo no podía faltar al colegio porque además tenía que ir a una hora de Medellín, a Río Negro, a una pista privada donde se daban las lecciones. Así que fue así. Como entré a la escuela, tuvieron que firmar una autorización en notaría a mi papá y mi mamá para poderme recibir. Y por eso aprendí un poco de aerodinámica, de esas materias que se enseñan en aviación.
Sí, claro.
Que en parte eso me sirvió, porque al observar el mar vi que el viento erosionaba tanto como el mar. Entonces empecé aplicando el principio aerodinámico de perfilar el barranco, como le digo, como era 4 metros, era un escarpe vertical tremendo. Y entonces, claro, el viento chocaba con el barranco y seguía erosionando. Y por debajo del mar hacía una cueva. Entonces quedaba en el aire y se iba el terreno. Aparte de eso, averiguando en las escrituras, compramos un terreno de 3 hectáreas en Arboletes. Y en ese momento que tuvimos que dividirlo para hacer un reloteo, resultó que no habían sino 14.000 metros, o sea que se había perdido el 50% del terreno. Entonces, así como empecé a indagar y seguí, y poco a poco fui aprendiendo otras cosas.
El mar, de por sí, es una belleza. Realmente, cuando uno tiene tiempo, la paciencia y sobre todo la oportunidad de sentarse a contemplar el mar, es una maravilla, porque es majestuoso, su color, su fuerza, su arrullo, porque el sonido también tiene unas características muy especiales y entre otras cosas es muy distinto el sonido que tiene el mar Caribe al océano Pacífico. El océano Pacífico suena durísimo. Ese erosionar, como ya lo había dicho, el paisaje es estable y realmente no es así. Y la lucha de la gente para poder lograr que las costas sean estables y no se pierda la tierra concretamente. Esa experiencia que usted ha tenido que vivir ahí en Arboletes, en un día a día, en la lucha constante para mantener el terreno, le ha obligado, digo yo, o la han invitado a que también pues, intente solucionar los temas de sus vecinos, algunas veces con buena suerte, pero otras veces de una manera desastrosa por la terquedad de algunos, porque desafortunadamente, y usted lo consigna en un escrito muy interesante que publica, ese machismo nuestro es terrible, ¿no? Cuando las mujeres hablan, entonces hay algunos señores que no quieren entender que ustedes también tienen conocimiento y que tienen toda la sabiduría de la selva para poder decir las cosas, ¿no?
Eso es verdad. En parte me ha tocado luchar con eso. Pero afortunadamente, como tenía mi propio observatorio, que era el territorio, el terreno que habíamos comprado, entonces pude experimentar en mi propio territorio, en mi propio terreno. Empecé, como le digo, perfilando. El problema más grave es que se han hecho trabajos, yo creo que el gobierno debería empezar por evaluar el costo-beneficio. Se han hecho muchísimos espolones y yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer como en cierta forma una crítica, pero constructiva, de por qué no pueden seguirse haciendo espolones. Porque el problema es que producen más erosión, porque producen unas corrientes en espiral que son muy, muy erosivas. Y usted ve que aunque hagan todos los trabajos que se han hecho en Colombia, que son muchísimos y muy costosos, hablando concretamente de Arboletes, acaban de hacer 2 tómbolos. Los tómbolos son espolones en T. Uh-huh. Espolones son eso, un conjunto de rocas que se hacen en el mar para detener la erosión. Pero no han tenido en cuenta que es muy grave porque realmente no han detenido la erosión, sí, sino que al contrario, han aumentado, porque es que la erosión se forma a los lados, en medio de los 2 espolones y se forma una playa muy bonita. Pero a los lados de los espolones, en los terrenos adyacentes, se va todo, se va el terreno y empeoran la erosión. Miren Cartagena todo lo que han hecho para proteger y siguen en problemas. ¿Por qué no han funcionado los trabajos que se han hecho? Yo le digo, en el mundo ya no están haciendo espolones. En Holanda, ¿sabe qué hicieron? Uh-huh. Los cubrieron todos de arena. Y encima de eso construyeron unas, pero enormes marinas, hoteles, restaurantes y todo, porque ya ellos entendieron. La mejor forma de evitar la erosión y de controlar la erosión es subiéndole el nivel de arena a la playa. Eso se hace con dragados, pero es supremamente costoso y difícil.
Sí.
Pero es el ideal, porque todo lo que necesita el mar o la ola es una pendiente donde pierda energía la ola. Usted ha visto que casi todas las playas tienen una pendiente.
Sí.
Si tienen esa pendiente, perfectamente se pierde la energía, entonces no hay problema, no se lleva a la playa. Al contrario, la arena que lleva en la cresta la deposita arriba y la va subiendo y la va acomodando más. Ese es el ideal de trabajos en las costas.
Casi siempre cuando los seres humanos intervenimos el paisaje, hacemos muchos desmanes, porque algunos dicen, vamos a reforestar. Sí, reforestan con una cantidad de plantas que no tienen por qué estar allí, o lo hacen de manera extensiva con una sola especie, y ahí ya tienen un problema. En el caso de las costas, ¿cuál es el problema básico de la presencia humana en cuanto al daño ambiental que se hace allí?
Yo le hablo del caso que conozco bien, Arboletes. ¿Qué pasa? A usted empieza a perder terreno y la gente desesperada empieza a tirar sacos, piedras y cosas a proteger. Pero el problema es que al mar no le gusta el desorden. Cuando usted tira bultos así y que tira en desorden, eso cada vez forma turbulencia. Es que en principio el agua viene en forma laminar, derecha, y cuando choca contra un obstáculo se vuelve turbulenta. Eso es un principio físico. Entonces eso está pasando con todas esas cosas que ponen. ¿Cómo empecé? Perfilé. Pero cuando perfilé, más rápido se comía esa tierra movida abajo el mar y más rápido me hizo. Entonces pensé que tenía que hacerle una barrera que detuviera la ola, ¿cierto? Pero la hice derecha, abajo, pegada al talud. Y el mar en pocos días me la rompió en el centro. Entonces me puse a observar, como le digo, que la ventaja es que como estoy a un nivel más alto, y me di cuenta que es que las olas no son derechas, las olas son redondas, completamente curvas, y tienen una punta que pega primero. Y usted sabe que el mar trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Y nosotros creemos que haciendo cualquier cosita ya lo vamos a contener. No, entonces cuando yo vi que me rompió en la mitad y observé la ola, pues entonces hice la barrera con piedra curva. Entonces en la ola pegó en el centro y el agua se disipó al lado y lado y regresó al mar sin hacer daño. Pero como la hice pegada al borde del perfilado, la ola pasó por encima, todavía tenía fuerza la ola, pasó por encima y siguió reaccionando detrás de la barrera. Entonces fue cuando pensé, esto pues fue de mucho tiempo, yo iba haciendo ensayo-error. Entonces corrí la barrera un metro más adentro hacia el mar. O sea, donde exactamente está perdiendo energía la ola. Y ahí sí la detuvo la barrerita que hice de piedra. Entonces empezó a echar la arena que traía en la cresta, la echó detrás de la barrerita. Ah, yo me emocioné porque rápido llenó eso de arena. Y dije, no. Entonces la voy a correr unos 4 metros y voy a tener una playa de 5 metros. Pero no, como mi falta de conocimiento y experiencia, no calculé. Si la pongo a 4 metros, la ola todavía tiene mucha energía, todavía es grande la ola. Y eso la derribó en un minuto. Y la tumbó y no pude. Entonces entendí que tenía que ser paso a paso. Tengo que estar en el punto donde esté perdiendo energía la ola. Entonces cuando ya llenó de arena la primera fase, la corrí. Ya como le digo, la de 5 metros me fracasó. La corrí otro metrico. Y así hice una playita de 20 metros, de metro en metro. Y en la medida que iba corriéndola, iba subiendo el nivel. Con la misma, allá llega mucho tronco, mucha rama, muchas cosas, porque como hay tantas quebradas y ríos que llegan al mar, entonces en las crecientes se lleva casi todo lo que tienen a los lados, entonces traen mucho el mar. Entonces yo empecé a hacer como una especie de relleno, porque ya hacía, pero ordenado, como le digo, cuando usted pone un montón de ramas trabadas, la arena, con las lluvias y todo, y el agua se filtra la arena y no en pareja. Pero cuando dice como camitas, entonces da la cosa pareja y simplemente la ola pasa por encima y va subiendo hasta que le subió el nivel como 3 metros a punta de sacos, de troncos y de todo. Y logré hacer, como está en el libro, la playita, que logré hacer una playita en mi terreno. Claro que eso vive cuando hay mareas muy altas, empieza a llevársela, entonces hay que ponerle más sacos y estar teniendo. Es decir, me ha costado trabajo mantenerla, pero la he mantenido por muchos años. Y donde he logrado hacer el trabajo, están funcionando en algunas partes.
Sí. Doña Graciela, aquí sucede igual que con los cultivos, ¿no? Puede que usted tenga un cultivo agrológico perfecto y al otro lado hay un agrónomo echando agroquímicos a la lata. En el caso de las playas, pues las playas son lotes contiguos, ¿no? Es decir, se mira el paisaje si es uno solo, pero en la realidad hay distintas propiedades. Entonces el problema es allí cómo unificar el concepto técnico para poder manejar las playas y que no ocurra lo que usualmente sucede, que es que mi vecino, francamente, pues no entiende nada y está erosionando, ayudando a erosionar realmente, porque no tiene conocimiento.
Esa es la parte complicada, que casi es una cadena, ¿cierto? Si usted arregla y si su vecino no arregla, lo puede perjudicar a ustedes, porque esa erosión sigue metiéndosele por detrás, por el lado. Entonces casi que hay que, yo estoy en un punto, mi vecino, hay un caño de por medio entre el vecino aledaño, el vecino pues del terreno. Entonces eso ayuda a que la ola siga derecho y Daniel Bell, que además hizo un espoloncito para protegerse, y tiene, pero perdido eso. Y después puso unos tubos de cemento, pero los puso pegados al muro, y ya eso ya ha perdido más de 3 o 4 metros de terreno, ya ha perdido eso. Entonces es una lucha continua, porque usted protege, pero si el vecino no protege, termina perjudicándola a usted. Usted tiene que trabajar el doble si su vecino no protege. Y la gente, es más, yo he tratado de ayudar, pero ¿sabe qué? Por ejemplo, a la gente que ha perdido, vea, allá se han perdido en el minuto cuadras enteras, calles de casas se han perdido. Y cuando hice la guardería ya, yo protegí la guardería con rocas. Y todavía está la guardería y las otras casas desaparecieron, con rocas grandes. Yo dije, tiren aunque sean rocas grandes ahí. Y pusimos rocas grandes al borde de del mar y todavía está la guardería y las demás casas han desaparecido. Le ofrecí a los amigos que les podía ayudar, pero todos, ¿sabe cuál era la pregunta? Mira cómo me paga el día. Y dije, pero si yo voy a regalar mi tiempo, los costales, yo los consigo, yo consigo todo eso. Mínimo, ustedes pongan la mano de obra. No, a cómo me paga el día. Sí. Entonces, ante esa actitud, ¿usted qué puede hacer? Si usted está sobreviviendo también, porque yo no soy millonaria, yo también pido una pequeña pensión, entonces yo no puedo excederme tampoco el gasto.
Sí. Sí, sí.
Yo quisiera arreglarle a todo el mundo y ayudarle a todo el mundo y probarles que se sirve. Y en eso también las autoridades municipales no aportan, ellos siempre no hay presupuesto, porque yo les digo, hagan un programita de ayudarle a las familias, enseñarles a que perfilen ellos mismos, no necesitan un bulldozer para hacerlo. Uh-huh. Uno puede perfilar un barranco, el niño lo perfile manualmente, yo no metí un bulldozer, metí trabajadores. Y poco a poco lo perfilé, y me creé hace como 20 años y todavía tengo el mismo perfilado. He perdido la playa y el frente siempre se erosiona mucho porque, como le digo, estoy lidiando con los vecinos, pero mi terreno está perfilado. Ahí se ven las fotografías del libro que le mandé. Uh-huh.
Cuando uno habla de estos temas, uno siempre tiene que pensar en Holanda, ¿no? Los Países Bajos.
Holanda.
Porque ellos han logrado hacer cosas muy interesantes con respecto al mar. Y han aprendido a cuidarlo, porque en la realidad las fuerzas de la naturaleza son muy complicadas de manejar, sea la verdad.
Previsible.
Sí, cuando usted se hace amigo, y sobre todo amigo respetuoso, las cosas más o menos resultan. Los holandeses pues han desarrollado una gran tecnología que la enseñan en universidades, en áreas de la ingeniería. Pero su conocimiento, doña Graciela, su conocimiento, que es un conocimiento empírico que lo ha desarrollado durante muchos años, ¿dónde queda ese conocimiento ahora?
Esa es la cosa. Y, por ejemplo, yo he dado conferencias en universidades. A mí me han mandado de la Universidad del Norte alumnos de últimos semestres de posgrados en ingeniería, sí, a ver mis trabajos. Han venido de Europa, han traído muchos especialistas PhD en erosión costera a ver, porque ellos dicen, es la única persona que ha hecho una playa en un acantilado, sí, que fue lo que hice en Galilea. Uh-huh. En un acantilado eran unos barrancos terribles y sin embargo yo los perfilé y logré hacer playa. Mire, yo me baso en tres principios, de tanto observar, es que llevo más de 25 años haciendo, de tanto, en tres principios básicos. Primero, la observación. Sí. Y pienso que en eso han fallado las universidades y los que hacen los estudios, porque dan es un pasón. Hay que permanecer varios días en el punto que se va a trabajar, porque el mar no es igual en todas partes, porque depende del terreno, de cómo es adelante, de si es plano, si tiene curvas y todo. Y usted observe que todos los terrenos acantilados son en curva, en cuevas, en cárcavas. En general, en Europa, aquí donde los mire, son en cuevas. O sea que eso prueba en teoría de que como las olas son redondas, sí, y que usted no pelee con el mar, porque él siempre gana. Vaya con el mar, vaya con él. ¿Qué me mostró? Que yo esos acantilados que vi allá en Galilea, lo manejé por bahías. Yo manejaría una, cada cueva, a esa cueva, yo la perfilaba y le hacía una barrera con la misma forma que tenía la cueva, de piedras. Y el mar iba llenándola y llenándola, y llegué a hacer playas muy bonitas allá. Probadas, pues, probadas, que porque en el video, en el documental que me hizo con fama, está todo, y ese es muy reciente. Uh-huh. Ese documental es reciente. O sea que sí se puede. Entonces, primero la observación. Después, apliqué la intuición. Que bueno, ya, esto es el problema. ¿Y cómo lo puedo arreglar? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo podría mejorar esto aquí? Entonces, ya viene la asociación. ¿Qué es la asociación? El conjunto de todos los conocimientos que usted adquiere en la vida. Por ejemplo, me acordé de hace 60 años del principio aerodinámico. Uh-huh. Y yo dije, pues esto es aerodinámico para el terreno. Sí. Y en el agua tiene que ser hidrodinámico.
Claro.
Entonces, mire cómo se comporta la ola. Porque es que, mire, todos los estudios se basan en batimetrías, en corrientes por allá, en cantidades de estudios muy técnicos, muy costosos y muy todo. Pero yo creo que el problema grave tiene que centrarse en qué hace la ola cuando pega, cuando toca la línea de costa, que es cuando produce la erosión. La erosión no se produce allá adentro. Uh-huh. Allá adentro, pero las olas se producen, forman es casi afuera, casi ya en la costa. Entonces, primero que todo, no pueden seguir construyendo tan cerca. Esas construcciones que han hecho en Santa Marta, por ejemplo, sí, no han respetado una línea de costa, no, una distancia que es por ley, distancias que hay que respetar para construir, sino que han, no sé cómo han conseguido permisos pasando por esa línea. Entonces, todo el peso de esos edificios, que no deberían ser mayores de 4 o 5 pisos, es edificios de 20 pisos, a la orilla del mar. Entonces, ¿cómo no se va a afectar el mar con ese peso y con esa? Y fuera de eso, usted sabe que el calentamiento global afecta, porque es que el mar, los vientos bien helados, por ejemplo, el problema grave se forma cuando llegan los vientos alisios del norte, que generalmente llegan entre noviembre y marzo, cuando es el invierno en el norte.
Sí.
Entonces vienen unos vientos fríos que producen unos oleajes tremendos. Cuando esos vientos helados tocan la superficie del mar, que es más caliente, este año fue especialmente violento el oleaje en Arboletes. Nos hizo daños. No, a mí me tiene dañado totalmente la base. Mis terrenos nos han perdido porque, como le digo, ya los tengo asegurados. Pero lo que yo había cedido para el caminito del volcán y para la playa se fueron. Pero no puedo hacer nada ahora. No puedo meter una máquina. No puedo meter trabajadores porque con ese oleaje violento,
peligro,
una ola tumba a un trabajador con una piedra, uh-huh, lo mata. Uh-huh. Entonces tengo que aguantarme hasta que pasen los vientos alisios. En abril será que puedo recuperar lo que pueda, como siempre, como todos los años. Usted tiene que trabajar parejo con el mar. Es que no es que hagan un trabajo y no vuelven a mirarlo, entonces se rompe el trabajo, entonces vuelven a hacer otros estudios para hacer otro trabajo. Entonces se vuelve una cadena de costos que no funciona para nada, no sirve. Entonces no es justo.
Doña Graciela, hemos hablado del agua. El agua per se disuelve todo lo que quiera, ¿no? Es parte de su naturaleza,
sí,
¿no? Ella, donde se mete, ahí no hay nada que hacer. Pero hay otro amigo, otro socio ahí del cual ya nos está hablando un poco, que es el viento. Uno nunca considera el viento, simplemente lo considera en agosto para elevar cometas. Pero realmente el viento modifica violentamente el paisaje.
Claro, claro. El viento y las lluvias. Las lluvias producen unas correntías que ruedan por esos y hacen canales, y esos canales se van erosionando con el agua, el viento, todo. Todo eso, pero el viento en la erosión, usted ha oído de los estoraques en Ocaña,
sí,
en las esculturas, en todos esos, por allá en esos desiertos en Estados Unidos, hacen verdaderas esculturas, esas son hechas por el viento, por la erosión, por el viento. El viento es tan delicado como el agua. Hay que tener todos los factores en cuenta para hacer un trabajo en el mar.
Ahora bien, Graciela y la naturaleza.
Sí.
Estar tantos años junto al mar, tener que lidiar con todas estas realidades, y ya con los años que tiene, que le permite tener una visión muy distinta de la vida, porque pues, que ya ha trasegado por ella. Esa relación ser humano-naturaleza, ¿qué le deja a usted?
Enormes ganancias, enormes beneficios. A mí no me puedo sacar de arboletas, porque yo tengo una paz y una tranquilidad y una serenidad que no la obtiene usted en una ciudad congestionada. En cambio, ya tengo jardín, tengo espacio, tengo el mar. Imagínese yo a la orilla del mar, sentada en un balcón, observando nada más el mar. Es más, he intentado leer en el balcón, pero es imposible. Lo atrae esa fuerza, esa calma, esa paz, esa belleza, esa inmensidad, que usted no puede dejar de observarlo. Aparte, los atardeceres, por Dios, no hay nada que emocione más que un hermoso atardecer o un amanecer, esas lunas reflejando en el mar. Por Dios, eso es vida, eso es vida. La gente no valora lo importante que es vivir en espacios como esos. Y fuera de eso, que yo lo he cuidado, porque yo, por ejemplo, el caño lo tengo totalmente arborizado y he tratado de sembrar lluvias de oro, de sembrar robles que florecen rosados bellísimos. Entonces es un espectáculo. Pues he tratado de rodearme de naturaleza y de cuidar la naturaleza, porque es que eso le da a uno calidad de vida. Yo por eso me mantengo bien, porque es una actitud también.
Sí.
Porque si no me obligan, mis hijas viven en Estados Unidos y sufren mucho por mí y me insisten. Pero lo que yo le digo, hija, ¿cómo voy a cambiar esto por ese clima? Cámbienme las estaciones, yo no puedo con el frío. Y aparte de eso, yo tengo aquí más o menos un promedio de 30 grados en arboletes.
Sí.
Entonces es delicioso el clima para mí, brisa marina. Se alivia cualquiera bien, bien. Es calidad de vida.
Sí.
Y es que me ha dejado alegría, goce, años, sí. Actitud. Yo me considero una mujer activa, dinámica. Yo todavía construyo y soy una lectora compulsiva.
Sí.
Pero eso lo tengo que hacer al amanecer, que no haya nada que me distraiga.
Sí.
Porque yo sí prefiero estar caminando por la playa o sentada en un kiosquito a la orilla del mar. Aunque no haga nada, tomándose un cafecito. Eso es una bendición y un privilegio.
Sí. El mundo de hoy está metido en el cuento de la productividad y la riqueza.
Claro.
Quizás como nunca el mundo había sido tan rico en la realidad, claro. Hay unas diferencias brutales, pero es un mundo donde sobra de todo. Pero falta algo muy importante, que es la espiritualidad. Y no estoy hablando de religión. Sino ese contacto espiritual con la naturaleza de la cual hacemos parte. El vivir en las ciudades nos separa violentamente de esto. Y claro, en las ciudades puede suceder lo que usted quiera, porque no hay una relación con el paisaje. Simplemente son cosas que hemos fabricado. Aquí esa relación interior, interna, no es el placer de la brisa sobre la piel o el calor sobre la piel. No, es esa realidad de esa conexión entre el interior, el espíritu de uno con la naturaleza. Cuéntenos un poco de esa relación, de esa experiencia que usted ha tenido durante todos estos años.
Imagínese que yo ni siquiera carro tengo, porque me quise, lo mandé, lo regalé, y no lo necesito. ¿Para qué? Yo vivo cerca del pueblo. Yo puedo ir caminando en 10, 15 minutos. Pero no solo eso, sino que es que no quiero. ¿Para qué no quiero complicarme? Hay miles de motos en el pueblo. Manejar es peligrosísimo porque es muy fácil atropellar a cualquiera porque ellos están sino mirando para los lados. Entonces, no quiero manejar. Entonces, eso me da otra ventaja enorme. Yo he renunciado a cantidad de cosas porque es que llega el momento que uno dice, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Entonces, ¿qué hice? La casa grande que teníamos familiar, me hice un apartamento con loas y con el segundo piso, con lo que yo quería. La biblioteca, otra habitación, cocina, comedor y no más. Y llevé lo que necesitaba, porque empecé a regalar todo. Usted se llena de cosas. Toda la vida es acumulando cosas, porque todos piensan que tener es lo que da felicidad. ¿Qué va? Mientras menos tenga usted, disfruta más todo lo que le rodea. Entonces, eso vale, es un espejo. Yo a todo el mundo le recomiendo. Ya me he llevado amigos, me he rodeado de amigos, amigos que ya se han jubilado. Ingenieros, o sea, allá tengo unos vecinos entrañables y ya están en la onda porque yo escojo los vecinos. Pero yo no le, allá no le vendo a una persona que no clona los requisitos y no son de dinero ni de nada. sino que valoren el lugar. Allá no admitimos parlantes en las puertas, ni en los balcones, ni en la playa, ni en nada. Y escuchamos música, pero a un ritmo, a una normal, a un volumen normalito, pues, que no moleste al vecino. Entonces, me ha traído muchísimas enseñanzas y muchas satisfacciones. Mis hijos valoran todo eso, mis nietos. Entonces ya para ellos lo máximo es las vacaciones en las coletas. Sí. Todo el que puede se pega la voladita. Y se pegan, se han ido para 2 días. Mi hermano, que es un hombre muy, muy conocido en el medio universitario, y él se ha ido allá para un par de días. Y es feliz, absoluto. Todo el que va allá no quiere volver a salir. Sí. No quiere volver a salir porque es que encuentran una paz y una tranquilidad. Porque Albacete es un paraíso, tiene un encanto. Yo había dado por todo el mundo, pero le juro que no cambio Arboletas por nada. No me han podido traer para Medellín. Yo vengo cada mes porque les prometí. Y les digo, vengan ustedes. Pero mientras, y yo por eso me mantengo bien vital, porque sé que yo si tengo alguna cosa y estoy postrada, sería irresponsabilidad de mi parte, teniendo tanta familia y que me quiere, quedarme allá botada, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Entonces, aparte de eso, imaginen cómo era importante la vida allá, que me mantiene aliviada, alentada, con ganas de seguir.
Sí.
Entonces, es mucho. Es un paraíso, es un paraíso.
Sí. Graciela, ese contacto con la naturaleza. Las personas entre las que yo me cuento, que cuidamos plantas, que nos encantan las plantas, tiene una relación muy especial con el contexto en el cual se mueve y con la vida misma. Esa relación suya con el oleaje, el color, el aroma, la brisa, las plantas que la rodean, ¿cómo es esa relación desde lo más profundo de su ser con esa realidad de paraíso, si cabe el término, entre comillas y subrayado, que la rodea a usted?
Es que es tan estrecha, tan íntima, que es vida. Es más, yo soy de las únicas personas que tiene jardín allá, porque adelante no se da nada por la orilla, pero detrás de la casa se da lo que quiera. Entonces yo detrás de la casa tengo flores, tengo jardines, tengo mi huertica, tengo cosas. Entonces tengo un estaderito para leer cuando pega el sol adelante. Eso es vida. Usted ahí en una de ellas, estoy en la parte de atrás, que tengo otro comedorcito allá para cuando hace sol adelante. Entonces, lo disfruto cada espacio de la casa. Lo valoro muchísimo, porque para mí son importantes las flores. Yo tengo que tener flores. Y que allá no se cultivan. Sí se cultivan, pero si se las pone contra la brisa, no.
Claro.
Si usted le busca un rinconcito donde pueda tenerla, puede tener lo que quiera allá. Además, se da de todo, se da cilantro, cebolla, usted es una tierra prodigiosa, prodigiosa. Entonces uno, ¿cómo no va a ser una relación de puro espíritu con esa vida?
Sí.
Es que no es una relación, ¿cómo se dice?
De cosas. Sí.
No, allá no sirven las cosas. Hostia, allá no hay acuerdo, no hay toda de cosas.
Uh-huh.
No, yo digo, ¿y para qué? Por ejemplo, yo vengo aquí, veo tanta cosa tan bonita, y ahí mismo pienso, ¿y dónde la voy a poner? ¿Y para qué? Sí. ¿La necesito? No la necesito. ¿Para qué? Si no necesito más de lo que tengo, si precisamente he reducido mi vida al mínimo, precisamente para poderla disfrutar. Sí. Cuando uno tiene tantas cosas para cuidar, no tiene nada.
Sí.
Porque no le alcanza el tiempo sino para limpiar y hacer cosas que no necesitas. Es una casa cómoda y agradable.
Sí.
Más pensando en mi gusto que en la estética, ¿cierto? Aunque es estética, pero no es una casa para que salga en las revistas. Pero es una casa donde llega todo el mundo y dice, ¡ay, qué rico estar aquí! Entonces se amañan, entonces siempre tendrá su encanto.
Sí.
Pero más hecha con el corazón que con la revista.
Sí.
Con las revistas de decoración.
Claro. Doña Graciela, otra cosa que a usted le ha sucedido en la vida es que esta circunstancia de la costa que está erosionada, de que genera una cantidad de rollos y que en algunos casos le han podido ganar la partida, en otros no, también le ha permitido algo que es la razón de ser de los seres humanos sobre esta nave espacial que llamamos la Tierra, que es el servicio a los demás. el poder integrarse a los demás, y no por un tema económico, no por la ventaja que puedo sacar, no por un tema político, nada de esas cosas, simplemente el poder ayudar, el poder convivir, poder servir. Creo que esas lecciones que le ha dado la vida no solamente le han enriquecido, sino que le han explicado de alguna manera en ese trasegar para qué la vida.
Me ha enseñado a ser mucho más abierta, más participativa. La gente sabe que puede contar conmigo para lo que sea. A mí me van a buscar para cantidad de cosas. Porque uno entiende que eso es una bendición. Entonces usted debe compartirla. Las bendiciones hay que compartirlas. De manera que alguien entra a una reunión, nada, expresa su caso. Vaya, háganle en mi caso. Ay, vea que venga, que tengo unas rajaduras en la casa, que tengo el techo, que no es que yo voy. Ay, que yo quiero que usted me diseñe una casita, con mucho gusto. Ay, ayúdeme, que tengo un problema ya de una botella, de una canalización y cosas así. Y yo aprendí. No, yo a mí toda la vida me ha gustado servir, pero allá tengo oportunidad de hacerlo más. Uh-huh. Porque la gente no tiene con qué pagar un arquitecto, un ingeniero para todo, ¿cierto?
Sí.
Y yo, como toda la vida me lo he pasado estudiando y he construido, entonces les puedo ayudar muchísimo. Entonces, por ejemplo, la gente tiene un terrenito. Y como que usted tiene un terrenito, camine, empecemos a hacer la casa. Ya compre una piedrita y vamos haciendo la fundación. Compre el cemento y haga usted mismo los bloques. Y poco a poco, y ya hemos hecho varias casitas así. De manera que ha sido muy, muy, muy productiva, muy rica la vida allá. Me he desarrollado en todos los campos y he podido hacer mucho. Porque a mí me gusta servir. Y como le digo, la gente cuenta y sabe que cuenta conmigo. De manera que quiero compartir con los demás todo lo que yo he tenido, que ha sido mucho, y el placer y el privilegio de tener una vejez en paz, bien en armonía, bien con la familia, bien con los amigos, bien con vecinos, bien con todos. Eso es muy satisfactorio, eso lo llena a uno. A mí no me da miedo morirme,
sí.
No, estoy lista, estoy preparada en cualquier momento, a la familia le aterra. No, no te puedo morir, ¿y cómo lo van a evitar?
Sí. Sí,
porque
sí.
De todas maneras me tengo que morir, parece, para eso que algún día me toca, pero voy a morir en paz.
Está en el libreto.
No tengo problemas, ¿no? Con nada. Saneadito todo, chuliadito todo.
Bueno, Graciela, volvamos un poco al paisaje. Esta zona pues vive del turismo, realmente de eso, del vacacionar. La población en general... Y no estamos hablando de la administración, las administraciones a veces son bastante paquidérmicas, reaccionan tarde. Pero la población en general sí se está dando cuenta del problema tan serio que tienen con el tema de la erosión de las playas, de la erosión de la costa, de la pérdida de playas y de tierra.
Están conscientes, pero ¿qué? Son al estilo de todos. Eso no me toca a mí. Bien que se le está llevando la casa. No. El gobierno, nos tienen que dar. Y como nunca llegan las ayudas, van perdiendo, se van corriendo, se van donde familiares, pierden la casa, se quejan, nadie nos ayuda, no hacen nada, que no ayudan arboletes. Le digo que es mucho el dinero que ha llegado allá para el control de la erosión, pero ha sido mal empleado, porque si todo ese dinero lo hubieran empleado en hacer cosas diferentes, no en espolones, y sigue pidiendo. Les cuento que en este momento yo estoy en la asamblea, que me invitaron y me contaron que están con derecho, petición y todo, que porque tienen que hacer 3 espolones más. Yo estoy temblando que los hagan porque sé los daños que van a causar, como han causado todos los demás, y que no van a servir, porque es que si nunca han servido, yo no sé por qué los... Y la gente sabe, pero no. Piensan que como le sirvió a uno, entonces quieren que le pongan un espolón a cada persona en la casa.
Sí.
Porque eso sí, si usted pone un espolón cada 50 metros desde La Guajira hasta Urabá, pues controla la erosión, pero ¿cuánto vale eso?
Sí.
Si usted llena esos espolones cada 100 metros, puede que la controle, pero tiene que ser en toda la costa, en toda. Pero si usted pone un espolón en su casa, con seguridad se le va al terreno del vecino. Probado.
Sí, sí.
Perjudica a su vecino y usted no puede dotar. Yo no puedo arreglar mi terreno basándome en la desgracia del otro, dañando el del vecino. Uh-huh. Eso lo tengo clarísimo. Sí. Pero la gente no, es egoísta, no. Yo salvo mi terreno, el demás que se hace. Y no se dan cuenta que no solo salva su terreno, sino que aumenta el doble el problema del vecino.
Sí.
Si antes tenía erosión con su espolón, va a ser el doble. Entonces, Es como le, y además hablan y hablan, pero ni siquiera se asoman. Por ejemplo, el volcán del Oro.
Sí.
Eso fue una tragedia. Es lo mejor, un volcán en la orilla del mar. Lo compró la gobernación. Pero insistieron en que eran esos tombos los que detenían la erosión, se proyectó la erosión. Entonces, en eso ocurrió que había que bajarle el nivel del lodo para que no fuera a romperse la pared y se fuera a romper la, como quedaba, ese sí queda más alto, queda como 8 metros de sobre el mar. Entonces, que iba a ser una cosa trágica. Y mentiras que al bajarle el nivel provocaron lo que yo más temía, que era la erosión interna del volcán. Porque usted por fuera hace trinchos, rellenos, sacos o lo que sea y lo detiene. Le hace el contrapeso a la montaña que necesita para que se sostenga. Pero usted cómo remienda un volcán. Usted cómo remienda. Es que observa el capítulo del volcán. Sí, es lo más triste del mundo.
Y un volcán de lodo, ¿no?
Un volcán de lodo. ¿Usted cómo, qué sabe usted de eso? De las paredes del volcán. No, no hay forma. Entonces yo lo que sugiero ahora y les estoy rogando y diciendo a todos es que le vuelvan a subir el nivel al volcán. ¿Cómo? Vuelvan a rehacer la pared que se derrumbó. Y la pared no se derrumbó, se abrió y se abrió, creo. Pero que suban el nivel del... Porque el lodo, el volcán produce lodo todavía bastante.
Sí.
Simplemente hace, inclusive se ha derramado ya, e hicieron como un volcancito abajo en la playa. Y la gente se metía ahí y ahí salía y metía al mar. Es decir, eso siguió funcionando abajo, pero el volcán ahora, la gobernación va a hacer cosas muy lindas y muy bien hechas porque están pensadas, porque esos terrenos en cierta forma se van como hundiendo. Entonces son escualizables los caminos. Hace poco vi la socialización de ese proyecto y yo paré de pedir la palabra y muy lindo todo. Y todo, pero ¿qué van a hacer con el volcán?
Sí.
Porque es que si arreglan los alrededores bien bonitos. Pero la gracia es que la gente pueda meter al volcán. En este momento no se puede meter al volcán como está. No se pueden, hay que arreglar el volcán. Entonces la idea es que le suban la pared adelante y que se vuelva a llenar el volcán ese metro y medio que se fue. Es de lodo.
Una de las propuestas del actual gobierno es ampliar la oferta de turismo. Pero esa oferta de turismo implica necesariamente que las áreas donde vaya a llegar el turista cumplan con todas las normas de seguridad, de estética, del cuidado de la tierra, que es muy importante, el manejo de la contaminación. En fin, una cantidad de infraestructura impresionante que se requiere. Creo que en ese sentido, pues nuestras playas, nuestras costas y esos rinconcitos como Arboletes, que tienen cosas muy, muy bonitas, pero que les falta todo. Creo que no va a ser precisamente el escenario para ese cambio de dineros que necesita el país.
Es mucho, esos son muchos. Y como le digo, y es, oiga, es tan amañador Arboletes, que no ha bajado el turismo, es muy poco. Eso, la gente es, usted no se imagina, en enero, usted no puede ir al pueblo. Eso no cabe en los carros, la cantidad, a uno le suplican que alquile una habitación, cualquier cosa donde dormir, porque mucha gente se viene. Es más, desde principio de año ya no hay habitaciones para diciembre. Se cumple la capacidad hotelera. Eso, la gente vive del turismo, de esas dos temporaditas que son en diciembre, Semana Santa, y un poquito a mitad de año. Entonces, de eso viven, porque el resto del año no es que haya demasiado. ¿Qué debería haber? Porque es que no siempre la gente que trabaja es la que va a vacaciones, los viejos también pueden ir, los que
claro,
ya
se los jubilados.
Pueden ir en épocas frías y programar más, se están programando ya reuniones de cooperativas, de cosas, entonces ya se está promoviendo, ya están tomando en cuenta, y allá hay un hotel de lujo, pues, hay un hotel que, mejor dicho, la habitación vale 520 mil pesos la noche.
Vaya.
El Riviera.
Sí.
Es una cosa espectacular, pues, con muchas cosas, pues. Y han metido muchísimo dinero a eso, pues, tiene muchas, muchas. Es como castillo, una cosa, pues, demasiado exagerada.
Sí, sí, sí.
Yo, pero hay gustos para todos. Hay gustos para todo.
Sí.
Al que quiere preferir una habitación sencilla, o un hotel discreto, o un hotel boutique. Hay para todo.
Hay para todo, todo, sí.
Arboletes es un lugar maravilloso y que merece mejor tener más cuidado con él y mejor orientado. Es decir, hay cosas que se han invertido por decir algo, están dando para esto, entonces sacan eso. No, yo creo que hay que hacer una evaluación de cuáles son las prioridades como municipio turístico y desarrollarlas y conseguir para eso, porque no es únicamente hacer muchas cosas. No, hay que hacer un cementerio, hay que hacer... Hay demasiadas cosas, el volcán, y muchos hoteles, hay que mejorarlos, hay que mejorar la calidad.
Graciela, cuando llega a la edad que usted tiene y como está, lo único que uno puede decir es gracias, ¿no? Es decir, usted ha tenido la oportunidad de ver un país que ha luchado durante más de 200 años en guerra franca, buscando la posibilidad de una paz para todos, una paz que a veces se nos vuelve como, se nos disuelve en sueños. Pero aún así, usted no se fue del país. Usted siguió viviendo aquí, disfrutando.
No permití que nadie se fuera.
Ajá.
A mis hijas, porque por necesidad tuvieron que irse a estudiar y se quedaron porque tuvieron oportunidades allá y les salió bien. Pero ellas dicen, mami, calidad de vida la de Colombia. Siempre me dicen eso.
Sí.
Y a los amigos, que muchos se iban a ir y no se vayan. No pueden abandonar el país ahora. Tienen que esperar.
Sí.
No podemos abandonar al país. Al contrario, es el momento de estar más unidos al país. Yo no. Además, no hay otro vividero igual a Colombia. Yo me veo en Europa. Vea, yo en Capri, que eso es maravilloso. Y yo decía, ¿y qué hace uno aquí?
Sí.
No. En Estados Unidos, mis hijas viven en un sitio paradisíaco porque ellas vivían en Washington y se fueron a un pueblito a 40 minutos de Washington, en Warrenton, en Virginia, cerca de un parque nacional, una casita campestre y maravillosa. Es un paraíso. Pero como le digo, las estaciones yo no puedo con eso.
Sí.
No, en invierno pues también se deprime tanto tiempo encerrado con todas las comodidades, pero no, y uno aquí todo, y uno al pie del mar, no. Esto no se cambia por nada.
Graciela Serna, una mujer que le ha dedicado su vida al cuidado de las costas, que a través de su experiencia vivida, pues ha demostrado que las mujeres tienen voz y voto y conocimiento y sabiduría,
claro,
para hacer las cosas, para, claro, proponer,
querer
para desarrollar.
Poder.
Exactamente.
Querer es poder, ese es mi lema. Y uno no se puede dar por vencido, ni dejarse amilanar. No crea que mi vida ha sido color de rosa. Al contrario, ha sido una vida difícil. Pero no por eso me eché a morir. No luché y salí adelante. Salí adelante. Porque hoy me siento realizada, la verdad. Pero yo desde hace mucho tiempo estoy yendo a las universidades. Es más, de la Universidad del Norte, unos alumnos que estaban haciendo el posgrado en el Río Costera me pidieron que si los podía recibir una semana para prepararse para la sustentación de la tesis.
Sí.
Y estuvieron una semana conmigo trabajando. Eso me honra.
Sí.
Y me enaltece. Pues pensar que una ingeniera que ya terminó, que es profesora de la universidad, que está haciendo un posgrado en erosión costera, le pide a una señora de Arboletes que si se puede quedar una semana para que la ayude a preparar su sustentación de tesis en erosión, en el doctorado de erosión costera.
¿Ah? Sí. Sí,
imagínese.
Sí,
sí. Entonces, caramba. Pero yo no lo había tomado así, pero ahora que estoy tan preocupada que de los más espolones, yo no lo pedí ese documental.
Uh-huh.
Ese documental me lo hizo una periodista que era la que manejaba, o al menos era periodista de Alma Mater de la Universidad, sí, de Antioquia. Y a ella le pidieron que me hiciera una entrevista corta y me hizo una entrevista larga. Y que yo salí en Alma Mater, que es el honor más grande para cualquier paisa.
Claro.
Ni los profesionales salen ahí.
Sí.
Yo soy más bien de bajo perfil.
Pero de mucho hacer, Graciela. Sí, porque
es que es de hacer, es que no hay que hacer mucho escándalo.
Sí, exactamente.
Pero en ese momento vi la oportunidad de que el país se entere que tienen que cambiar en alguna forma. Imagínense que un contrato se demora hasta 5 años para, uh-huh, conseguir una licencia ambiental para hacer, sí, un trabajo. En ese tiempo ya se ha perdido mucho más terreno y se ha empeorado el problema, claro, y ya el contrato no sirve. Eso tienen que cambiarlo. Y que no deben construir más espolones, porque si no, lo que pasa es que, ¿qué es el espolón? Un montón de piedras acomodadas con,
sí,
una,
sí,
red.
Sí.
Entonces, de cierta forma, son muy productivos para los que los hacen.
Claro.
Pero no, tienen que hacer es cosas que le sirvan a las ciudades, a los terrenos, que salven terrenos. Y es que otra cosa, ¿cómo que no sirven y los arreglan poniendo más espolones?
Sí, no.
Entonces vi la oportunidad de hacer despertar a la gente, a los contratistas, a las universidades, a los gobiernos, a todos, departamentales, municipales, de la nación, de que entiendan de que si no ha servido, busquen uno que sirva. Pero si los espolones no han servido, ¿por qué los siguen haciendo? Eso es mucho dinero botado.
Graciela, el tiempo se nos fue. Hubiera sido muy rico poder continuar con ustedes, sí, señor. Agradecerle el tiempo.
Gracias.
No, agradecerle a usted el tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, a todos nuestros seguidores y a los estudiantes de ingeniería, mire, un espacio gigantesco para estudiar, profundizar y sobre todo ayudar al país. Y aprender de esta mujer que sin ser académica en esencia, pues ha hecho un trabajo absolutamente espectacular y reconocido no solamente en Colombia, sino fuera del país. Graciela, muchísimas gracias.
A usted muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un abrazo.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad está aquí. Hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.